Laura Daniela, ¿por qué vamos a hablar de paz electoral?
Julio, pues avanza la construcción de esa gran coalición antipetrista de partidos para el 2026. Decirle, ayer hubo una reunión, estuvieron los directores del Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical y Centro Democrático. Por eso vamos a saludar a nuestros congresistas, a tomar opiniones desde los partidos políticos. Y empiezo saludando al senador Antonio Correa, él es del partido de la U, el gran ausente de esa reunión. Muy buenos días, senador, y bienvenido a W Radio.
Muy buenos días, Laura, a ti, a Julio, a toda la mesa y a todo el pueblo colombiano.
Senador, inicialmente se había dicho que el partido de la U iba a ser parte de esa coalición. Sin embargo, se supo que ustedes finalmente no asistieron. ¿Van a participar o no de esa gran alianza para el 2026?
Bueno, lo que hemos dejado claro en el comunicado del partido es que la dirección colegiada se encontraba en ese momento que sesionaba esa otra coalición de otros partidos, reunida con la bancada de senadores. Desconocemos el origen de esas versiones de que hubo algún miembro no autorizado por nuestra bancada, ni de Senado, ni de Cámara, ni de los codirectores, para que estuviese, o sea, que para nosotros nadie estuvo representativo en esa reunión. Y nosotros seguimos en el camino donde queremos que el partido de la U sea protagonista en esta próxima justa electoral. Y en una gran mayoría dentro del partido miramos con muy buenos ojos el consenso que genera el nombre del médico Roy Barreras.
Senador, ¿eso quiere decir que el partido de la U, y me confirma, va a respaldar en el 2026 a Roy Barreras como candidato presidencial?
Esperamos de que todo en las próximas reuniones de bancada podamos tomar la decisión, una decisión de unión, una decisión que vayamos no solamente en torno a una candidatura, sino con las calidades de un muy buen candidato y de buscar ser protagonista en la próxima contienda electoral.
Sí, pero senador, sabemos que allí en el partido de la U hay por supuesto una facción que se ha declarado antipetrista. Por ejemplo, está ya el senador Alfredo de Luque, también Juan Felipe Lemos, y por ejemplo también preguntarle qué opina de esto la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.
No, son fracciones que están, que vale la pena respetar, porque nosotros somos unidad en medio de la diferencia, pero la gran mayoría que tuvimos en el día anterior da mucho el nombre de porque te comunidad es Cigar.
Sí, no, perdimos la comunicación con el senador, pero nos dio quizá la noticia más importante allí desde el Congreso de la República. Pero vamos a saludar también a esta hora al senador liberal Mauricio Gómez Amín. Muy buenos días, senador, bienvenido a la W.
Buenos días, Laura, a Julio, Alberto, a Marcela, a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Senador Mauricio Gómez, ¿en qué va la conformación de esa coalición antipetrista? También entendiendo, por supuesto, que usted es candidato presidencial. ¿Esto lo obligaría a usted a medirse en marzo en una consulta con todos estos candidatos y partidos para el 2026, para las presidenciales?
Mire, el mensaje del viernes y el mensaje de ayer es claro, es contundente y es al país. Y es por encima de las diferencias ideológicas, partidistas, de las contradicciones del pasado, incluso de los distanciamientos entre Gaviria y Álvaro Uribe en el pasado, está el país, está Colombia. Es que el momento que vivimos no es un momento normal, es un momento único y difícil. Aquí lo que está en juego, Laura, son las instituciones, es la independencia de poderes. Aquí lo que está en juego es nuestra democracia, es la libertad de prensa. Y aquí lo que está en juego es si van a haber elecciones libres el próximo año, no. Entonces, en un momento tan complejo, tan difícil, lo que nos queda es sentarnos a hablar por el país, con una hoja de ruta clara, con una metodología que arrancó el viernes pasado, que ayer siguió sumando nuevos partidos, pero yo insisto, aquí los protagonistas no pueden ser los partidos políticos, ni puede ser Gaviria o Uribe, tienen que ser los ciudadanos que escojan a alguien con quien se sientan cómodos, con quien conecten, que esté preparado y que pueda gobernar el país el próximo año de una manera distinta. Mire, yo lo digo y para terminar, aquí no se trata de Petro o no Petro, se trata de las cifras del gobierno de Petro que no son buenas, que no lo acompañan en vivienda, en salud, en educación, en seguridad.
Sí.
El país no va bien y eso hay que cambiarlo y punto.
Y está claro, senador, que usted y un sector del Partido Liberal no está de acuerdo con lo que sucede en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues sí llama mucho la atención que ustedes pongan como una de las líneas rojas justamente recibir a personas que no hayan tenido relación con el gobierno actual. ¿Qué van a hacer con todos esos representantes tan cercanos al gobierno y que tienen hasta puestos dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro? Es que no es un secreto que hay un grupo de representantes que tienen ministra de Comercio, por ejemplo.
Mire, yo estoy en esa tarea. La tarea no es fácil. Lo más fácil para mí sería no hacerla, renunciar al partido, irme a otra campaña política. Pero las peleas difíciles son las que hay que dar, las batallas duras son las que hay que dar, y por eso me quedé dentro del partido a darla. Y estoy hablando senador por senador, representante por representante. No será todo, pero estamos logrando.
Claro, pero senador, permítame, es que yo creo que en aras de dejar clara la coherencia dentro del discurso que ustedes están manejando, sí es importante saber si ustedes son tan radicales en decir que no reciben a nadie que tenga relación con el gobierno Petro. ¿Qué va a pasar con los avales de los representantes que no pueden esconder hoy su cercanía con el gobierno, que llevaron hojas de vida y que tienen hoy representación burocrática en cabeza de la ministra de Comercio Exterior?
Mire, eso es una decisión del director único del partido. La entrega de los avales solamente está en cabeza de él. A mí me queda decirte que yo he sido coherente, como muchos, dentro del partido. Yo creo que hay divisiones en todos los partidos políticos con este mismo tema, porque la fuerza de la mermelada del gobierno no es fácil, pero eso no solamente pasa en mi partido, pasa en los conservadores. Mire, ahí está Barreto, y está Trujillo, y está Benavides, pero pasa también en la U, y pasa en Cambio Radical, donde está Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, que es un partido de oposición. Entonces, eso no es un tema que solamente tiene que ver con el liberalismo y con el gobierno de Petro y con la actualidad política del país. Siempre ha pasado. Mi reflexión: tenemos que quedarnos con lo mejor de los partidos, y los partidos tienen la obligación con el país de hacer un viraje el próximo año, porque esto no aguanta más. Mire, es que no estamos hablando, vuelvo y le digo, de cosas pequeñas. Estamos hablando de temas trascendentales para el futuro de la nación. Aquí está en juego con el proyecto de ley de sometimiento que en Colombia existan elecciones libres con el excarcelamiento de más de 30.000 bandidos. Entonces, ojo, que no podemos quedarnos en lo pequeño. Sí. Yo entiendo lo que me preguntas y lo respondo con firmeza y con coherencia.
Claro.
Porque si alguien ha hecho oposición al gobierno de Petro dentro del liberalismo, he sido yo. Entiendo que todos no lo han hecho, pero entiendo que también están entendiendo que esto no va por buen camino y que esto debe cambiar el próximo año.
Sí, senador, pues hablando de coherencia, yo le quiero hablar del expresidente César Gaviria, que ya sabemos tuvo esa reunión con el expresidente Álvaro Uribe, porque es que el expresidente Gaviria se caracteriza por cambiar de bando según le conviene. Entonces, le puedo poner muchos ejemplos. Le había dicho mentiroso a Uribe, ahora está planeando una coalición para el 2026, traicionó a Humberto de la Calle cuando hizo campaña y se fue con Iván Duque, y así muchísimos ejemplos. ¿Cómo se puede confiar en un líder y en un partido que pues se acomodan cada vez que hay cambio de poder?
Mire, lo de Iván Duque no fue cierto. No traicionó a Humberto de la Calle. Humberto de la Calle perdió una consulta. No está usted diciendo la verdad sobre ese tema. Perdió una consulta, le fue muy mal en una consulta con Juan Fernando Cristo, y el liberalismo en pleno, en segunda vuelta, en bancada de Cámara y Senado, tomó la decisión de acompañar al presidente Duque, entre esos yo. En esta ocasión, hay que decirlo como lo acabo de decir, el país no pasa por un momento bueno, y por encima de cualquier diferencia que Gaviria, personal o política, haya tenido con Álvaro Uribe Vélez, están sentándose en una mesa a dialogar y a conversar, no para ser amigos, sino sobre lo fundamental. Sobre, por ejemplo, la política de vivienda del país, hoy no tiene cómo prestarle un subsidio a una persona estrato 1, 2, 3 y 4 para que compre casa. O, por ejemplo, los 36.000 servicios de salud cerrados en nuestro país.
Sí.
Porque el ministro de Salud y la señora Corcho decidieron quebrar, sí, nuestro sistema de salud. O, por ejemplo, el 73% de los municipios en manos del Clan del Golfo, del ELN y de la FARC.
Sí.
Nuestra fuerza pública arrodillada a la criminalidad. El presidente peleando permanentemente con el presidente de la Corte.
Sí, senador.
Faltándole el respeto al Consejo de Estado, interfiriendo en el Congreso de la República, cerrando canales y cerrando emisoras en el país. Es que, ¿qué más queremos?
Sí.
Esto es un momento único y para momentos únicos hay que simplemente, por encima de los egos, de los intereses partidistas y de absolutamente todo, sentarse a dialogar sobre el futuro del,
sí,
país.
Pues es su opinión, el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal. Le agradecemos por conectarse a esta hora e inmediatamente nos vamos al Partido Conservador y vamos a saludar al senador Germán Blanco. Muy buenos días, senador, y bienvenido a la W.
Laura, muy buenos días a ti, a Mauricio, a Antonio, a los senadores y a todos que acompañan en la mesa de trabajo, obviamente a la amplia audiencia que tiene, sí, la W.
Senador Germán Blanco, pues fue precisamente la directora de su partido, la senadora Nadia Bleel, quien logró sentar ayer a los jefes de todos estos partidos, del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Conservador y del Liberal. ¿Qué es lo que hace falta para que se termine de concretar esa gran alianza para el 2026?
Bueno, lo primero es que muchos hemos entendido que hoy no hay un partido de derecha que solo se gane la presidencia de la República. Obliga alianzas. Hay unos de un tamaño, de otro, pero eso nos lleva a que se tengan que deponer los enfrentamientos históricos, que se piense más en el país, en la ciudadanía, en las instituciones, en la economía, en los inversionistas, en los empresarios, en los trabajadores, en las relaciones internacionales, porque sentimos que todo eso está en riesgo y que no aguantaríamos 4 años más. Yo celebro que Nadia Bleel, como nuestra presidenta, convoque y asistan una serie de partidos de centro derecha y de derecha a esa mesa y se, sí, inicie ese proceso tan importante.
Senador, no le voy a hacer el inventario de los puestos que tienen los conservadores en el gobierno, porque eso ya lo hizo el senador Mauricio Gómez Amín hace apenas unos minutos en estos micrófonos, usted pudo escucharlo. ¿Qué van a hacer ustedes, los conservadores, con los representantes a la Cámara, que lo único que han hecho todos estos años de gobierno del presidente Gustavo Petro es justamente apoyar las iniciativas del gobierno y recibir burocracia? Le recuerdo un cargo en particular, tienen ministra del deporte, el señor Alfredo Apecuello es uno de los más activos conservadores que apoyan al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Les van a negar esos avales?
Bueno, usted tiene toda la razón, eso es de público conocimiento. Yo soy un senador crítico permanente al propio partido al que pertenezco. Nunca estuve de acuerdo con que hiciéramos gobierno, no estoy de acuerdo con que seamos independientes y por el contrario hago férrea oposición al gobierno de Gustavo Petro y lo demuestro permanentemente en mis acciones. Reclamo del Partido Conservador herramientas internas institucionales que permitan ejemplarizar la indisciplina. Hoy sabemos que hay una judicialización de muchos de los miembros del Partido Conservador con curules actuales buscando curules futuras propias o en terceros, o sea, a nombre ajeno. ¿Qué viene sucediendo? Que muchos de ellos son connotados petristas en Bogotá y se esconden y son antipetristas en los territorios, buscando el favorecimiento electoral. O sea, le faltan a los principios, a la coherencia, a la ética política. Y reclamamos del partido que existan acciones que nos ayuden, que podamos tener un discurso en los territorios, que mostremos la coherencia de más de 170 años de historia como partido. Y no que algunos se estén vendiendo por instituciones, por burocracia, por contratación, por instituciones nacionales, porque además salimos a hacer campaña en desigualdad de condiciones. Nosotros salimos con una escala de principios y valores éticos y morales muy importante en defensa de la ciudadanía y otros salen con una escala burocrática y contractual, obviamente queriendo ganar el favor ciudadano. Y termino, sí, con lo siguiente. Mire, Laura, es la ciudadanía la que premia o castiga en las urnas. Y hemos llamado la atención que capten lo que está pasando en el momento dentro del Partido Conservador. Que si bien pareciera ser, como dice la presidenta, que las herramientas son insuficientes, que yo sigo reclamando que tienen que haberlas para ejemplarizar, que sea la ciudadanía la que premie o castigue. Y si hay verdaderos conservadores, tienen que premiar en las urnas a las personas que no hemos vendido la dignidad.
Sí. Senador Germán Blanco, ustedes tienen allá en el Partido Conservador al menos dos precandidatos presidenciales. El anterior presidente del Congreso, Efraín Cepeda, pero también la representante Juana Carolina Londoño. ¿Qué va a pasar con ellos si se concreta esta coalición? ¿Se van a medir en marzo o cuál es la propuesta?
Bueno, vamos a vivir un proceso interno. Es más que importante tener unas reglas de juego, que el partido valga como partido. Felipe Córdoba, Efraín Cepeda, Mauricio Cárdenas, Juana Carolina Londoño, todos ellos son nombres que en el partido hoy suenan con intereses y voluntades de inscribirse. Algunos ya lo hicieron, otros se inscribirán en el futuro. Pero nosotros también queremos ser opción dentro de esa gran alianza. Tenemos las personas que han hecho una vida importante para el país y que pueden estar en esa balanza en un momento definitivo. Después vendrán, como lo han hecho otros partidos, frentes amplios, coaliciones, alianzas. Nosotros vamos a buscar en ese mes de marzo esa gran alianza que defina un candidato único de centro-derecha y de derecha que pueda garantizarnos recuperar el país.
O sea, nuevamente el Partido Conservador no tendrá candidato.
No necesariamente lo manifiesto de esa forma. Nosotros queremos tener un candidato propio, estamos viviendo nuestro propio proceso, por eso abrimos una inscripción y ya se han inscrito algunos y otros han manifestado la voluntad de quererlo hacer, nombres que acabo de manifestar, pero después vendrá una gran alianza de partidos donde se impondrán muchas circunstancias y podremos tener el candidato nuestro o un candidato diferente. No nos cerramos a la posibilidad de que sea la centro-derecha y la derecha del país la que tenga la presidencia de la República próxima. Sí. Nosotros somos un partido de centro-derecha.
Senador, sí. Hoy para usted, como senador conservador, ¿cuál es su candidato? ¿Cuál le gusta?
Bueno, a mí me gusta Efraín Cepeda por la legitimidad, la institucionalidad dentro del partido. Soy gran amigo de Felipe Córdoba, me parece que está haciendo un buen ejercicio, ha sido un funcionario ejemplar. El doctor Mauricio Cárdenas conoce mucho, como los que más, de la economía del país, y tenemos grandes falencias económicas. La doctora Juana Carolina está haciendo un ejercicio
importante
como mujer.
¿Sí? Senador, pero es que solo se puede votar por uno. Vote por uno.
Es que el partido está viviendo un proceso interno, proceso que define el directorio nacional. Yo soy senador, no directorista nacional. Yo no puedo descalificar una de las personas que hoy quiere colocar su nombre con valentía en el partido con dificultades internas. Creo que todos son valientes y que todos tienen ese mismo derecho.
Pues es la voz del senador Germán Blanco del Partido Conservador. Le agradecemos por opinar de nuestro tema. Son las movidas, Julio, de esta semana políticas de los partidos de oposición y tradicionales para acordar entonces una coalición para el 2026.